Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios podemos vernos con algunos y oír con otros. Quisiéramos en esta oportunidad hacer la pregunta, ¿habrá fe en la iglesia? ¿Por qué hacemos la pregunta? Porque está escrito que cuando el Señor venga, el amor se enfriará y la fe escaseará. Para eso tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, que dice el Señor a la iglesia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Estamos en el tiempo del fin y esto está escrito. Y si usted sabe las noticias a nivel mundial, toda la gente está preocupada, desesperada por los cambios climáticos, por la degeneración social, económica y ecológica. Y todo esto, ¿por qué será? Si tenemos tantos hombres de ciencia, tantas universidades, que sin duda alguna se han preparado y se están preparando para que esto no cambie. Pero si nosotros oímos la palabra y creemos al Dios de la palabra, lo que está pasando está escrito. Y no es que seamos masoquistas, sino que nos alegra que se cumple lo que Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bonito, ¿no? Y no solo qué bonito, qué agradable. Y ahí se cumple lo que Dios dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y quién lo dijo? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues es el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra. Y por esa razón estamos agradecidos porque la palabra que estamos oyendo y que estamos creyendo se está cumpliendo. Y por eso es que es cierto que se está escaseando. ¿Por qué? Porque la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, en estos últimos tiempos se ha ido desvaneciendo porque no ha ido creciendo. ni en fe, ni en amor, ni en esperanza. Entonces hay una iglesia donde muchos llegan, muchos cantan, muchos hablan, pero no viven la palabra, porque escrito está. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y qué es eso de escoger? Pues es muy sencillo. Son las pruebas que Dios hace acerca de lo que oímos, de lo que leemos, de lo que entendemos. Así de sencillo. Si usted estudió la primaria, desde que entró lo comenzaron a examinar. Y si ganó, le van a dar su diploma. Y si se va a la universidad, igual. Pero el Señor nos va a probar lo que realmente hemos oído y hemos creído. ¿Dónde dice eso? Pues vayámonos al libro de Romanos. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Romanos 8, el cual comienza con esta promesa. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. He ahí la palabra. Ahora, ¿cómo estamos andando? Pues si estamos creyendo, estamos andando conforme a la palabra que nos da, al testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aquellos hombres grandes como el apóstol Pablo, como Timoteo, el joven Timoteo. Y por eso las pruebas están dadas en el verso 27, 8, 27 y 28. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Y qué es eso de llamados? Pues estábamos en el mundo engañados, afanados, pero con miedo, con temor. ¿Y a qué le teníamos miedo? Pues a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabíamos que Dios nos había dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, oyendo la palabra y creyendo la palabra, pues estamos nosotros viendo que todo lo que Dios dice se cumple. Allá en Daniel dice que antes del fin del mundo la ciencia aumentará. ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Pues claro que sí. El Evangelio llegó a Guatemala hace muchos años, pero la Iglesia Católica fue la promotora de las universidades. Si usted sabe la historia, ellos aquí trajeron a la famosa Universidad de San Carlos hace 300 años. Vino antes que el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque se está cumpliendo la palabra, y eso es lo que nosotros queremos entender y que debemos de comunicar la verdad para que no solo comunicar, sino que mostrar que estamos en la verdad. Estamos en libertad, estamos en paz, estamos esperando la venida del Señor y estamos haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Y qué es eso de creer? Pues es oír la palabra, es leer la palabra y creer que es la palabra de Dios, y Dios nos pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros. Por eso habla aquí de santos. ¿Por qué? Porque para llegar a ser hijo de Dios tenemos que morir y tenemos que recibir el Espíritu Santo. Eso lo puede estudiar usted en Romanos, en San Juan capítulo 15, y la Biblia está llena de tantos pasajes que nos muestran que nosotros tenemos un cuerpo, eso se llama carne, y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Eso mismo lo podemos encontrar allí en el libro de Romanos. Pero dice aquí, en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros, claro que hay carestía, que hay devaluación. Oiga, son miles de gentes que se van muriendo en el camino, arriesgando que tienen que, o los van a detener, o que se mueren en el camión porque no hay oxígeno, o que se mueren en el desierto, pero van a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá hay trabajo, hay dinero, pero no hay paz. Lamentablemente, Norteamérica fue fundada por hombres cristianos que tenían la palabra y que tenían el temor y el amor a Dios, pero como llegaron a tener mucho dinero, pues fueron quitando a Dios y a su palabra, y allá hay dinero, pero no hay paz. ¿Y qué van a hacer con todo el dinero que van a ganar? Se va a quedar. Porque no han entendido la palabra. ¿Por qué? Porque amaron al mundo y amaron al dinero. Entonces Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, que realmente es un milagro, que estemos en este camino. Y también, en el caso mío, yo tuve la experiencia de ser un religioso a medias, y Dios no quiere a nadie a medias. Y en esa caminar de ir a la iglesia los domingos, de leer la palabra los domingos, pero el resto de semana, pues ya me dedicaba a las cosas de este mundo, y tratando de tener la ciencia para tener dinero, para tener vanas glorias. ¿Pero por qué? Porque no sabía que Dios dice, el alma que no es recta se envanece, pero el justo por la fe vivirá, y ese es lo que Dios me ha dado a mí, y yo creo que algunos de los que me están oyendo. Pero yo le digo, ya estamos pasando algunos años y estamos contentos con lo que Dios nos da, con lo que Dios hace, y por eso queremos vivir con temor y en santidad. Usted puede encontrar en muchos pasajes de la Biblia esa promesa. No hay necesidad de muchos libros. En mucho estudio es fatiga de la carne. Y el final de todo y la esencia de todo, son 12 capítulos, es esta. Oiga bien. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¡Qué grande, ¿verdad? ¡Qué grande la promesa! Pero la letra es corta, porque es la palabra de Dios y por eso se da el milagro. Y eso es lo que usted debe de buscar. Si usted está a medias, mire, usted está desesperado, angustiado, y está como la gente que está buscando, primero que querían ir a la luna, ahora que quieren ir a otro planeta, porque saben que esto se va a destruir, pero no saben que Dios ya nos dio la solución y la salvación, si oímos la palabra, si la, leemos la palabra y vivimos la palabra, ya sabemos que nosotros vamos a buscar en Isaías 40, creo que está el pasaje, que nos anuncia la realidad del hombre aquí en la tierra. También está en Santiago y la realidad del hombre sobre la tierra. O sea que aquí no vamos a estar eternamente. Eternamente está si morimos y nacemos de nuevo. Aquí dice el 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios. Y por eso aquí estamos. Claro que ya no nos metemos a hacer ejercicios como cuando estábamos en la adolescencia, en la juventud. ¿Y para qué hacía uno deporte? Los aplausos, las medallas, cosas vanas. Lo que queremos hacer ahora es oír a Dios, obedecer a Dios y hacer su voluntad. Entonces, Dios quiere que nosotros de veras estemos buscando la palabra, viviendo la palabra, porque es la palabra de Dios. Aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 16, vamos a leer un pasaje muy interesante. Nos habla lo que sucedió y está escrito para nuestra enseñanza. En el capítulo 16, dice lo siguiente. Después llegó Timoteo. Aquí, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Es el joven Timoteo. Si usted ya lo leyó, hijo de un griego, pero su abuela y su mamá eran israelitas creyentes, y ellas le pasaron el mensaje a Timoteo, y Timoteo creció, y aquí hay un relato muy bonito de un joven misionero, pastor, dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Oiga bien, daban buen testimonio, o sea, se dieron cuenta que era un joven diferente. ¿Por qué? Quiso Pablo, pues, que éste fuese con él. Imagínense por qué. Por el testimonio. ¿Y ahora qué pasa? Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Era el trabajo que estaba haciendo Pablo y Timoteo le acompañaba. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora yo le pregunto, ¿a dónde usted asiste? ¿Están aumentando los que tienen fe? De acuerdo a la palabra de Dios, la fe escaseará. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, porque hay falsos profetas, hay falsos evangelistas. Y entonces, aquellos que van a tantear nunca van a cambiar, pero el que va con necesidad, oye, recibe y fructifica. Eso lo explica en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, que hay de cuatro, tres no reciben y cambian su vida, solamente uno. Ese es el ejemplo en aquella época. Ahora imagínense cómo está la cosa. Está peor. ¿Por qué? Porque el mundo y su ciencia y Satanás está trabajando. Pero los que realmente morimos al mundo, nacemos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, entonces oímos, recibimos, hacemos y vivimos esperando la venida del Señor. Ya ven el ejemplo de este gran siervo de Dios. ¿Qué nos dice? En San Marcos capítulo 16, vamos a ese evangelio de San Marcos, nos habla acerca de la fe que debemos de tener como hijos de Dios. Leo el verso 15. Aquí el Señor Jesucristo va a estar en escena, dice. Y les dijo, Jesucristo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que Dios prometió y eso es lo que nosotros tenemos que creer, practicar y qué paz. Y qué felicidad. Pero si nos morimos, pues si morimos, del Señor somos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Así es que de todas maneras estamos bien con el Señor. Hay otro pasaje que me gustaría buscar en el Colosenses capítulo 2. Leo del verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Interesante eso. Andad en Él. O sea, no con Él, sino que andad en Él. Ese es el misterio de el Consolador, el Espíritu que está en nosotros, por eso dice, andad en él. Y arraigados y sobreedificados en él. Esto quiere decir que yo estoy oyendo la palabra, leyendo la palabra, creyendo la palabra, y ahí voy creciendo en el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. ¿Me entiende usted lo que Dios nos dice acá? O sea que la fe se debe de confirmar. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y tenemos la carne y tenemos al enemigo, pero nosotros, ya sabiendo que si Dios es con nosotros, entonces sabemos que la palabra nos limpia, sabemos que el Señor está con nosotros, Él nos guía para que nosotros vivamos con sabiduría, con inteligencia, porque queremos glorificar el nombre de Dios, que vean que somos luz en las tinieblas y sal en la tierra. Así es que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así es como debemos de vivir todos los que conocemos a Dios, todos los que amamos a Dios, todos los que esperamos en Dios. En Mateo 4:23, ¿qué nos dice? Volvamos a los evangelios. Mateo dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta es la promesa que nosotros tenemos y por eso confiamos y por eso economizamos. Si usted supiera cuánto gastaba yo antes de mi presupuesto, comida y después médico y medicinas. Pero Dios me oyó, me humilló para que entendiera y creyera y comenzara a caminar en este camino de fe, de paz y de amor. Y esto no ha cambiado. Dios quiere que nosotros sigamos buscando y haciendo su voluntad para que aquellas gentes que no conocen puedan darse cuenta que somos diferentes, que hay problemas, que estamos enfermos, que ya somos viejitos, pero si Dios está con nosotros, estamos seguros de que Él nos va a llevar a su presencia o Él nos va a sostener. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su obra. Porque para eso nos sacó del mundo y nos lleva al reino para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Busquemos en San Lucas capítulo 8, verso 5, que dice lo siguiente. Les mencioné al sembrador, aquí está escrito. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. O sea, no había tierra suave y las aves se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. La tierra que no es suelta, la tierra que no tiene humus, no capta el agua. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. En el verso 13 nos da la explicación, pero lo más importante de esto es que para cambiar tenemos que ser tierra totalmente deshecha. Si usted mira el proceso de la transformación de la tierra son cáscaras, son ramas, son huesos, todas esas cosas con el tiempo se van transformando, desintegrando y van tomando de una manera natural un color entre negro y café. Y ese producto se llama humus. Y ese humus es el hombre y todas las pertenencias que tenía, huesos y todo eso, transformadas, y eso recibe la semilla, recibe el agua y da fruto. Por eso dice, y por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que no entendemos y nos cuesta entender es que para fructificar tenemos que morir. Y si morimos, nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, Dios nos da el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted le enseñe a sus hijos y a sus nietos lo que está escrito en San Juan capítulo 3. Ahí habla la aclaración que el Señor Jesucristo le da a Nicodemo, el cual no creía que el hombre podía nacer espiritualmente. Y por eso hubo una polémica, pero es la verdad que nosotros, para tener la paz, la fe y la esperanza de la vida eterna, tenemos que morir y tenemos que nacer de nuevo y fructificar. Y eso usted puede leerlo ampliamente en San Juan capítulo 15, donde habla que allí nosotros somos los pámpanos, pero el Señor es la vid. Y si el pámpano permanece en la vid, éste va a fructificar. ¿Y qué es el fruto? Pues los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Y ahí tiene usted para divertirse, creyendo la palabra, oyendo la palabra, enseñando la palabra. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso es importante que usted estudie la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da para que nosotros de veras seamos nuevas criaturas. Y como hablábamos con los pastores esta tarde, un diácono, un anciano y un pastor deben de comenzar la obra en la casa, platicando. La hora mejor usted sabe cuál será. Y ahí usted les va a contar cómo usted oyó, cómo usted creyó, cómo usted murió, cómo usted resucitó, cómo usted recibió el Espíritu Santo. Y aunque no lo entiendan, pero van a ver que usted va a ser una persona feliz, contenta, agradecida, esperando a Dios, que ha prometido que va a venir, si estamos muertos, a resucitar. Y si no, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos para estar en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¡Qué lindo! ¿Hay justicia en Guatemala? ¿Hay justicia en el mundo? Nada, nada de justicia. Y toda injusticia es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso es que uno sin Dios está muerto. Pero con Dios estamos vivos para vivir en el Espíritu, honrando, glorificando y anunciando que Dios es el único que nos cambia. ¿Se da cuenta usted? Solo hay que creer. ¿Cómo? ¿Por qué? Vayámonos para terminar en San Mateo. Quiero leerle algo muy bonito que Dios nos ha dejado. Dice en el capítulo 5, verso 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. San Juan capítulo 14. Ahí está el consolador. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque el Señor dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Bendición, gracia, la presencia de Dios. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, cielos nuevos y tierra nueva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y así usted puede seguir, es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Así es que mi consejo, que la fe viene por oír la palabra de Dios y por escudriñar las escrituras para estar alimentándonos, haciendo la obra del Señor mientras Él viene para irnos eternamente a un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Vamos a dejarlos aquí para que ustedes ahora busquen en la concordancia todo lo que hable de fe, y ahí se va a pasar usted estudiando toda esta noche y usted va a amanecer mañana esperando la venida del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.